Estás escuchando El Pitch, un podcast sobre comunicación digital para negocios. Aprende a convertir, vender más y posicionar tu marca en Internet a través de los mejores ejemplos y casos de éxito en Cuba. Soy Katia Sánchez, fundadora de La Penúltima Casa, y me acompaña Adriana Sigüenza, asesora de negocios. Juntas, vamos a ayudarte a transitar con éxito por este mundo de las marcas y lo digital. ¡Ya comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos a este séptimo episodio, ya más de la mitad de nuestra serie de El Pitch. Hoy vamos a hablar de un tema central que fui adelantando un poquito por Twitter y por Telegram, que es influencer marketing en Cuba. Y para eso traigo a dos mujeres, así que hoy El Pitch va a ser solo de chicas. A dos mujeres espectaculares, es un lujo que estén acá con nosotros. Ellas son María de la Rica, directora de marketing de EBM Marketing Solutions, y Gigi Maduk, instagramer e influencer cubana. Bienvenidas a ambas, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias, Katia. Es un placer estar aquí, súper buena esta iniciativa y gracias por contar conmigo.
Por supuesto, igual. Muchas gracias por tenerme. Yo encantada de estar aquí con María, que la conozco hace mucho tiempo y me hace mucha ilusión.
Chicas, nosotros comenzamos siempre con una presentación, una especie de pitch de cada uno. Yo le voy a pedir primero a Gigi para que ella se presente, qué es lo que hace, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos sobre tus canales, qué te define, un poco tu propuesta a la gente, y luego vamos a ir con María para que nos hable sobre EBM Marketing Solutions y lo que nos propone también a los que estamos escuchando el podcast.
Bueno, yo soy modelo y estudié comunicación y hace como 3-4 años empecé en Instagram a sencillamente postear fotos que tenían que ver con mi trabajo como modelo, porque lo vi al principio como una plataforma para poner mi trabajo, sobre todo para llamar la atención de fotógrafos, etcétera, porque muchos fotógrafos internacionales se guiaban por el Instagram de las modelos para elegirlas para sus campañas y sus trabajos, y por ahí empezó todo. Pero me di cuenta que Instagram es una plataforma que se guía mucho por la personalidad, lo que tú puedas brindarle a la gente, en plan que sea solo tuyo. Y todo comenzó, yo digo como me lancé al estrellato, con el Visitarse, ¿no? El challenge del Visitarse, que se hizo viral en todas las redes. Y entonces yo me di cuenta que hacer algo diferente y original era la clave para desarrollarte en la plataforma, ¿no? A partir de ahí, pues ya Vistar, que es una revista muy popular acá de cultura y tal, me hizo Trending People, etcétera. Y recuerdo, siempre lo digo cada vez que me preguntan algo sobre esto, la primera persona que me dijo a mí, pero tú con 1000 seguidores, que tampoco es... Me dijo, no, pero tú sabes lo que es que es un influencer, o tienes alguna idea. Y yo me recuerdo que le dije, sí, sí, Dulce Ida, Kiara Ferrani, esas tías que son tiza, ¿no? Y ella me dice, sí, sí, ellas, pero bueno, ellas son las más top. El System Microfluencer, que fue que me empezó a hablar del tema, fue María, que la tengo aquí al lado.
O sea, que estamos en confianza.
Sí, aquí. Sí, sí.
Súper
sí.
Confianza.
Sí, y entonces yo le dije, ¿tú crees? Sí, sí, sí. Y podemos conversar, etcétera. Fue como la que me dio un poco un panorama de lo que era ser influencer. Y me dijo, tú tienes potencial. O sea, pues como vas, bien.
Y le hiciste caso.
Sí, siempre. Entonces, nada, tenía 1000, hoy tengo 20.000, así que visión tiene la tía.
Bueno, vamos a escuchar negocios que están oyendo el pitch. Vamos a escuchar un ejemplo de buen pitch de EBM, que es una empresa que me gusta muchísimo y que tengo el placer hoy de compartir acá con María.
Pues a ver, yo os cuento un poquito primero qué es EBM y luego un pequeño brief de qué hago yo aquí, ¿no? A ver, EBM es una empresa que está instalada en Cuba desde 2004. Es una agencia de comunicación y marketing con servicios 360, ¿vale? Desde el brainstorming hasta la ejecución final. Contamos con un equipo de profesionales cubanos y españoles con gran experiencia que permite cubrir todas las necesidades comunicativas de las distintas etapas de un proyecto, cualquier sea. Constituida en España, EBM siempre ha tenido vocación de agencia local netamente cubana, aunque con una visión internacional. Somos miembro fundador de Local Planet, que es una red global de agencias independientes, que es una de las más grandes y de las de mayor crecimiento a nivel global. Dentro de EBM tenemos 9 líneas de trabajo como agencia 360, que estarían compuestas por marketing digital, evidentemente, artículos promocionales, estrategias de comunicación, eventos, marketing ferial, producción audiovisual, gestión de medios, arquitectura textil e impresión de alta calidad, ¿vale? Tenemos el apoyo de nuestra casa matriz en España, que nos ayuda a continuar este trabajo tratando siempre de ampliar un poco los baches que nos pone la situación política actual. Llevamos más de 15 años en la isla y estamos dotados con una profunda y arraigada entendimiento de la cultura y las maneras de hacer en este mercado para ofrecer las mejores soluciones de marketing y publicidad. Bueno, tengo que agradecer este textito que me mandaron ayer mis compañeras Diana y Nilia, que son un poquito las que lideran y llevan todo este proyecto, además de comunicación y marketing. Y yo concretamente, yo vengo del mundo de la publicidad. Empecé trabajando sobre todo en el sector lujo, ya sea de cosméticos como de moda. He estado en varios países de Latinoamérica, con lo cual conozco bastante la cultura. He estado en República Dominicana, también he estado viviendo en Costa Rica. Posteriormente volví a España, donde emprendí un negocio que se llama Social Body, que era una agencia de marketing digital que se enfocó sobre todo en el tema de influencers, no solo de marcas a influencers, sino también de gestión del influencer, ¿no? Gestionando redes sociales tanto de modelos, política, líderes de opinión.
O sea, lo que tenemos acá es una especie de tríada. Vamos a ver si armamos una pequeñita mesa de debate desde varias perspectivas. Gigi, acá en Cuba hay personas que son o se llaman a sí mismo influencers o que otras personas le dicen influencers y tal, pero realmente hay bastante confusión sobre este tema. Sí. Hay mucha gente que creo que no lo es y tal. ¿Qué es para ti un influencer y cómo tú defines uno? ¿Cómo tú dices, bueno, esta persona sí, esta persona no?
A ver, para mí un influencer es una persona que a través de su plataforma, la que sea, ¿no? Instagram, YouTube, tiene un alcance con su audiencia en plan que lo que presente, su audiencia lo va a seguir tal cual él lo diga, ¿no? O sea, una influencia real. Pero eso viene basado con tiempo de estudiar y además saber qué es lo que esa audiencia pide, ¿no? Cuando yo empecé no había muchas personas en el mundo digital.
Ahora, todo en Instagram, que es una plataforma todo, que gasta tantos datos.
No, en Instagram Cuba, para nada, okay. En Instagram para nada, todo el mundo está en Facebook. Desde que pusieron los datos, etcétera, ahora hay muchísima gente que de la nada tienen 10.000 seguidores, 30.000, 40.000.
¿Eso es un indicador para decir esta persona?
No. A ver, es un indicador para la gente que piensa que lo es. Porque tiene muchos seguidores, ya es influencer. Y para mí no es así. O sea, para mí, voy a poner el ejemplo de... Siempre pongo el ejemplo de Mai. Mai es una fotógrafa.
Vamos a hablar con el nombre de Bella. Estamos hablando de Mai Reguera.
Mai Reguera, fotógrafa. Mai es una fotógrafa que, a través de sus redes sociales, llamó a sus seguidores, a su gente, a una exposición fotográfica. Yo no puedo explicar cuántas personas acudieron a esa exposición. Personas que no eran modelos, personas de todas las edades. Entonces, para mí, eso es una influencia. Eso es que la gente te siga. Personas que, por mostrar su cuerpo en las redes, tengan 3.500 likes, no significa que puedan hacer algo, como lo que, hacer algo como lo que hizo Mai. Eso para mí es la diferencia.
Acá en Cuba hay mucha gente que es influencer o que no es influencer, pero que pasa por eso, ¿podemos decirlo así?
Sí.
Es algo que ocurre bastante, María. No sé qué creas tú sobre el tema. Desde el marketing hay otra perspectiva, porque se entiende siempre los influencers asociados ya a las marcas y a lo que puedan influir en el consumo de su audiencia, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, además hoy vengo, ya te lo dije ayer, que venía con un poco de ganas de romper los esquemas, ¿no?
Eso nos gusta acá.
porque hay ciertas novedades a nivel de marketing de influencer que creo que aquí se están empezando, no a desvirtuar, ¿no? Pero yo creo, sinceramente, que es un poco lo que hablábamos antes, que se está siguiendo una trayectoria natural que ha sucedido en otros mercados, ¿no? Mucha gente además me dice, bueno, pero es que claro, tú haciendo marketing digital en Cuba, tú ves el futuro, ¿no? Sí, 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 yo tengo una bola de cristal y yo sé lo que va a ir sucediendo. Es cierto que Cuba tiene sus especialidades con las que no podemos, evidentemente, ¿no? Tiene sus cosas más, en fin, sus cosas más genuinas, ¿no? Del país que implican que esos, que muchas de esos procedimientos que yo veo en esta bola de cristal que tengo en mi bolso todos los días no sucedan de la misma manera en la que claro. Yo lo creo, ¿no? Pero sí que generalmente es una línea bastante, bastante clara. Y con el tema de los influencers ha sucedido lo que yo estimaba que iba a suceder, ¿no? Para mí un influencer, un poco, yo creo que Gigi lo que nos comentaba era la capacidad de convocatoria o de movimiento de una masa, de una comunidad alrededor de una persona, que podría ser en este caso May Reguera, efectivamente a un evento o cualquier suceso, ¿no? Un influencer al final para mí es algo que me genera valor, ¿vale? Que me genera una emoción, me da igual cuál, que me llene, con la que yo aprenda y con la que yo crezca, alguien con quien yo me quiero parecer, ¿no?
Pero hay un proceso total de identificación muy importante.
Sí, de inspiración.
De influencer.
Sí. Efectivamente. Un influencer para mí no es un número. Para mí es alguien que realmente me está aportando contenido de valor y me está aportando algo a lo que yo me quiera asemejar o, bueno, quiero decir, que me mueva un poco por dentro. Si eso no existe, efectivamente...
Con respecto a esto, a este aporte de valor, a esta influencia real, ¿dónde está Cuba? O sea, con respecto a otros países, digamos a otros mercados de consumo que pueden ser maduros como España, uh-huh, donde realmente hay una explosión de influencer y de influencer marketing también, porque hay una colaboración todo el tiempo entre diferentes marcas e influencers. ¿Dónde está Cuba y cómo, o sea, en cuánto tiempo quizás pueda llegar a desarrollar mejor estos procesos?
Bueno, a ver, empiezo...
Sí, tú.
Yo lo que creo es que esto llegará un momento en el que todos estos influencers, que aquí se consideran por número de seguidores o por número de likes, acabarán entendiendo, si de verdad quieren dedicarse a esto, que tienen que diferenciarse del resto.
Claro. O surgirán otros.
Claro. O surgirán otros que coparán el mercado, efectivamente. Pero todavía yo lo que veo es un volumen muy elevado de gente con muchos seguidores, pero me están ofreciendo exactamente lo mismo. Efectivamente. No me están ofreciendo nada de calidad, no me están ofreciendo nada. Y eso lo pone muy difícil a las marcas, porque yo necesito a la hora de hacer una estrategia, necesito escoger aquellos perfiles que se asemejen a mí y yo me quiera comunicar a través de ellos con su comunidad, ¿no? Me da igual, ya sea pues a lo mejor especializarse en gastronomía, especializarse en fitness y lifestyle, personalizarse en, no lo sé, hay un montón de nichos, igual que hay un montón de productos en el mundo, o sea, todo el mundo tiene su pareja, ¿no? Aquí existe también el tema de tu media naranja para una estrategia de marketing influencer, y creo que es un poco lo que se está desvirtuando, y creo que eso es un poco el proceso natural que ha sucedido en otras partes del mundo y que luego se ha vuelto a adaptar.
Y ahora, tu sección de tips de emprendimiento y negocios con Adriana Sigüenza. Hace unos días te dejé una publicación en los canales del Pitch donde te comentaba sobre cómo hacer una experiencia del cliente exitosa. Pero había prometido que en este episodio iba a profundizar más sobre el tema. Por lo tanto, hoy quiero darte unas guías para que puedas diseñar la experiencia de tu cliente de forma creativa. Entonces, el tip número uno va a ser que vayas al episodio número 2 de este podcast y escuches la sección donde te comento sobre cómo diseñar una propuesta de valor enfocada en el cliente. A partir de ahí es que podrás trabajar estos tips. Tip número 2. Después que hayas aplicado esto, entonces pasarás a diseñar tus procesos de venta, que no son más que tus embudos de ventas, como se utiliza mucho en el marketing digital. Un embudo de venta no es más que las fases de interacción del cliente con tu marca, con tu proceso, con tu producto, con tu servicio. Tip número 3. Una vez que tienes esto definido, es que vas a poder diseñar una experiencia de usuario por cada embudo de ventas. Y para esto, debes desagregar la experiencia de usuario en la fase de atracción, que es donde el cliente descubre tu marca e interactúa con tu oferta, la fase donde él entra a comparar y decidir, la fase de enganchar, donde él compara e interactúa con tu marca. Y aquí voy a hacer una pausa. El proceso de interacción con tu marca, con tu producto, servicio, etcétera, es muy importante. Esta fase del embudo de ventas tienes la posibilidad de trabajarla a bastante detalle según el contexto de tu negocio. Por ejemplo, hay un negocio de comida rápida en La Habana que cuando abrió era muy popular. Ellos originalmente diseñaron el espacio de forma que tuviera un flujo muy cómodo, donde uno solicitaba por un lado el producto, esperaba en el centro y a la salida se recogía el pedido. ¿Pero qué pasó? Que no calcularon bien la capacidad que ellos tenían en ese espacio para atender clientela. Y llegó un momento en que eran tantos los clientes que no cabía nadie en el mismo espacio donde se solicitaba, esperaba y recogía. Y al no diseñar una experiencia enfocada en el cliente, esto provocó unos grandes cuellos de botella y que los clientes estuvieran muy inconformes con la experiencia que estaban teniendo con el servicio. Si ellos hubieran hecho un diseño de la experiencia del cliente, hubieran encontrado alternativas creativas para que estos no tuvieran que utilizar esa área tan incómoda y tuvieran una experiencia gratificante en el negocio. Entonces seguimos con tu embudo de ventas. Solamente estábamos en la fase 3 de tu embudo de ventas, donde el cliente interactúa con tu oferta. Ahora vamos al punto 4 de tu embudo de ventas, que es el proceso de postventa. Debes identificar, por ejemplo, si el cliente sale feliz de tu negocio. Debes identificar, por ejemplo, las acciones que él toma cuando sale de tu negocio, ya sean acciones porque haya tenido una experiencia positiva o negativa, y buscar una forma creativa de hacer esa felicidad sostenida en el tiempo o de mitigar esa experiencia negativa. Y vamos al último paso del embudo de ventas, de cada uno de tus embudos de ventas, que es la referencia de tus clientes. Tu producto, si es exitoso, es muy probable que sea altamente recomendado entre tus clientes. Por lo tanto, diseñar todas las acciones que tu cliente puede hacer para referir tu marca, para referir tus productos, es muy importante para que a partir de esas acciones puedas encontrar soluciones creativas para enganchar a esos nuevos clientes. Tip número 4. Una vez que tengas escritas todas las acciones de tus clientes en cada uno de los embudos de ventas, entonces vas a buscar e identificar los puntos de felicidad, los puntos de dolor, los momentos wow. Y a partir de ello, puedes encontrar soluciones a puntos de dolor y formas de resaltar las experiencias wow. Tip número 5. Te sugiero que busques el equilibrio entre la experiencia del cliente y los costos, porque darle una experiencia extra al cliente no puede desangrar tu negocio. Y ten en cuenta que dar un servicio con calidad no es darlo con muchos valores agregados, sino satisfacer las necesidades de tu cliente siempre de la misma forma, bien estándar y que no desangre tus finanzas. Por lo tanto, encontrar la experiencia del cliente ideal y hacerla sostenible en el tiempo va a ser primordial para hacer a tu cliente feliz. Y con esto me despido y te sugiero que nos dejes tu retroalimentación en las redes sociales de El Pitch.
Ahora mismo en Cuba hay muchas personas que podemos llamar influencers aportando valor. O sea,
sí.
¿Cómo ahora mismo lo estás viendo? Porque, por ejemplo, podemos decir que sí, que en efecto hay mucha gente que solo están mirando el número de seguidores y que las marcas están muy enfocadas, y que yo creo que eso es un error clave de las marcas, que están muy enfocadas en ver si esta persona tiene 20.000, 80.000 o 100.000, en vez de ver otros indicadores de influencia como los que estamos hablando acá. Pero definitivamente hay personas que están aportando valor, porque si estás acá, Gigi, es porque tienes una personalidad muy definida, por ejemplo, tú en las redes. O sea, todo el mundo cuando entra a ver a Gigi Maduro, incluso sin ir a su muro, sabe que es un post de Gigi Maduro. Entonces, exacto, eso es algo que yo creo que debe ser ejemplo para el resto. Existe acá una comunidad quizás de influencers que tienen verdadero contenido de valor, diferenciado. ¿Cómo ves esto y cómo crees que se está desarrollando?
Yo creo que sí. Hay personas que tienen muy marcado su nicho, como decía María. Por ejemplo, yo soy la de los ejemplos, ¿no? Me parece.
No, pero eso es buenísimo, porque ayuda a que la gente mire,
como que
no se lo escuche.
Esta es la historia, ajá. Por ejemplo, para mí Jackie Channing es una de las principales que tiene que ver con fitness y nutrición y comer healthy, tipo saludable, ¿no? Muy marcado lo tiene ella, su perfil. Tú entras a su perfil y te das cuenta que es eso, ¿no?
Sí, pero si te das cuenta además, Jackie, que también la conozco y la quiero un montón, también ha seguido un proceso.
Sí.
Porque ella no se encontraba, hubo un momento en el que no se encontraba, así que es cierto que ahora el tema del COVID la ha ayudado a centrarse
más
en eso. Que no está explotado, por desgracia, sí, en este país.
Exacto.
Entonces, si continúa por ese mismo perfil, probablemente tendrá mucho éxito, porque sí, además es una comunidad muy marcada.
Y no es una persona que tiene 80
años. No, para nada, ni siquiera 10.000, creo.
Exacto.
Tiene 6.000.
Ahí hablamos
y
del
micro. Y para mí ella es una influencia total, o sea, súper motivacional, inspiradora total. O sea, muchas veces yo le escribo en plan... Joder, que en serio hoy me levanté a hacer ejercicio por ti, ¿entiendes?
Claro.
Entonces, para mí ella es un ejemplo claro de lo que es generar contenido de valor, generar una influencia en tu comunidad, aunque sea con los números que sea, ¿no?
Eso nos lleva un poquito a lo que nos hablaba María de microinfluencers,
sí,
¿no? Que quizás no contarlos por número, sino contarlos por ese nicho que ya tienen y que las marcas pudieran explotar, ¿no?
Exacto, exacto.
Lo que está pasando es que ahora mismo se está trabajando mucho más con el micro y con el nano influencer. Esas son las por donde se está decantando la historia.
En el mundo,
en el mundo.
Hablar.
O sea, estos son estadísticas recientes de agencias que se dedican solo al marketing de influencer en Estados Unidos o en Europa, que es donde siempre yo tengo un poco puesta la mira, sobre todo con respecto a estudios, que sabemos que aquí pues es más complejo, ¿no?, tenerlos, pero siempre nos fijamos en los vecinos para ver qué es lo que está funcionando de verdad y traer un poco lo mejor y lo último, ¿no? Entonces, no solo hay un componente emocional, que creo que ya hemos repetido, que es el tema de, ¿no?, de las comunidades y de que realmente hagan que la gente, que la comunidad se mueva hacia una dirección que tú quieres moverles, ¿no?, sino que también tiene un sentido técnico del algoritmo, de nuestro querido amigo algoritmo, al cual queremos todos, tanto los influencers como la gente que nos dedicamos al marketing, ¿no? Y es que es cierto que los perfiles con menos de 10.000 seguidores tienen más engagement, ¿vale? Y que al final una persona con 1.000 seguidores tiene amigos, no tiene seguidores, con lo cual va a cuajar mucho más la idea. Si a mí me lo recomienda un amigo, me va a funcionar mucho mejor a que me lo diga una persona que tiene 1 millón de seguidores. Es evidente.
Sí, hay una cercanía, claro, mucho mayor también.
Y quiero decir, son cánones de la conducta humana normal. Si a mí me dice ahora Gigi cuando acabemos aquí, oye, ¿has comido pasta en no sé dónde? Es muy probable que solo porque ella directamente, que es mi amiga, me lo dice, surja más efecto que si veo un post, ¿no? Entonces, no es nada, quiero decir, no hay que echarse las manos a la cabeza. Esto es una conducta humana normal, ¿no? Las campañas además tienen un 60% más de participación al ser más creíble. O sea, responde a eso, ¿no? A que al final te hablas, es un contacto mucho más cercano, ¿no? Y luego también algo muy interesante, y es que el algoritmo tiende a mostrar el contenido de tus amigos por encima de los famosos o cuentas verificadas. Son 4 apuntes que yo quería dar un poco para quitarnos el velo, ¿no?, de la cabeza, porque además, que ese es otro tema que estaba hablando antes con Katia, la culpa no siempre tendemos, la gente de marketing que no hace bien o que no completa o que no conoce bien lo que está haciendo, tiende a culpar de los malos resultados al influencer, pero es que hay un trabajo previo de la marca
justamente
muy importante.
Justamente ahí voy, porque es muy interesante que muchas marcas en Cuba, o algunas, las que se han aventurado a trabajar con influencers, tengan resultados muy discretos o definitivamente no tengan resultados. Es decir, ¿qué está pasando en Cuba? Que las campañas que se han hecho de influencer marketing no están funcionando. ¿Qué sucede? Es una cuestión de los influencers que hay, es una cuestión de elegir mal al influencer, es una cuestión de que todo el mundo quiera a los celebrity. O sea, ¿qué está pasando? Porque esto, ¿qué sucede? Que puede afectar, y de hecho lo está haciendo, la confianza de las marcas en hacer estrategias de este tipo. Entonces, Gigi, ¿qué crees tú? Tú que tienes experiencia trabajando con marcas, ¿qué puede estar sucediendo? Que cuando uno dice, uy, este influencer que tiene no sé cuántos decenas de miles de seguidores y tal, que es por lo general este indicador que las marcas siguen, al final dicen, bueno, no me trajo nada, no cumplí nada, realmente no me reportó, no tuve resultados.
Yo en este caso sí creo que la culpa la tienen mayormente las marcas, que no tienen una estrategia de marketing bien seguida, o que muchas veces eligen a demasiados influencers. Pretenden que Sumaca gane visibilidad por estar en todos lados en vez de elegir a uno solo o a dos que en realidad representen bien su negocio, su marca, ¿no? Los valores de la marca. Entonces, por querer llegar a todos lados y estar en muchos influencers, creo que pierden ahí mucho.
Pierden credibilidad.
Sí.
Si lo
y dice además, todo el mundo. Y además que tú, por ejemplo, entras al feed y ves 10.000 influencers promocionando algo y te quedas en plan...
No es real, ¿no?
¿En serio? O sea, ¿todo el mundo usa lo mismo?
No lo sé, Rick. Parece falso.
Sí. Sí. O sobresaturado, ¿entiendes? Entonces lo veo así. Creo que es mal la estrategia por ahí de las marcas, porque en realidad son las que nos contactan a nosotros.
A ver, yo creo que es un poco... O sea, sí que es verdad que yo tiendo a culpar un poco efectivamente a una mala planificación y a un mal pre de estas colaboraciones. Partimos de la base de que yo creo, vamos, bajo mi experiencia en este sentido, creo que Cuba ahora mismo está copado de fake influencers, ¿no? Y que las marcas se dejan llevar mucho efectivamente por esos números que no corresponden a una
realidad.
Cuando
hablamos de fake influencers, nos referimos a personas que compran seguidores y que compran likes.
Efectivamente.
Horrible.
Efectivamente.
Horrible.
Es horrible. Entonces, yo incluso he visto, digo que por lo general es la culpa de la marca cuando no obtiene resultados, porque personalmente me han sucedido varias cosas, pero lo más visible es que yo he visto recientemente bastantes perfiles, concretamente dos o tres, ¿no?, en el que se comunica la misma empresa, o sea, el mismo servicio, pero de diferentes empresas, en cuestión de 5 posts, ¿no? O sea, evidentemente hay
competidores.
Exacto.
Hablando.
No ha habido una planificación por la marca. O sea, cuando estamos de repente intentando vender el mismo servicio y cogemos al mismo influencer y a los 3 días el otro, y el influencer, que es lo que hablábamos antes, éticamente debería decir que no, ¿no?
Sí.
Pero hay muchos que no lo hacen.
Pero no tienen la mayor responsabilidad, en efecto, sobre eso.
Efectivamente, no, todavía no están trabajando de una manera profesional y ética en la que diga, oye, mira, no voy a hacer esto porque lo he hecho hace 2 semanas.
Con tu competidor.
Entonces, pero eso, ¿a qué responde? Mayoritariamente es un problema de la marca, ¿no? Y es un problema de la marca. También a mí me ha sucedido, o sea...
Esto pasa mucho con las empresas de recarga.
Sí, no quería llegar ahí, pero sí.
No, pero es que es muy evidente. Es muy evidente que los influencers todos con
no tiene,
empresas de recarga...
Empieza a no tener sentido y además dudo mucho... Bueno, ahora Gigi además nos va a vislumbrar con su conocimiento porque ella está trabajando, pero yo no hago ni una sola sugerencia a ningún cliente mío si yo no tengo las estadísticas de ese influencer en la mano. Yo necesito saber dónde está impactando, a qué gente, en qué países, en qué ciudades. Si yo vendo mañana galletitas de soda en La Habana, de nada me sirve coger un influencer que el 90% de sus seguidores esté en Santiago. ¿No? Es lógico, ¿no? Eso es un primer paso que no se está haciendo, pero es que a mí me ha sucedido de hablar con influencers o macro influencers que lo primero que evidentemente yo les he pedido son unas estadísticas, ¿no? Para proponer, o sea, no para empezar a trabajar, sino yo necesito saber a dónde tú estás impactando.
¿A quién estás impactando? ¿Dónde están? ¿A cuántas personas?
Y ese influencer me ha negado esas estadísticas. Yo no puedo trabajar con esa persona. Primero porque me parece raro y algo me oculta, ¿sabes? Y Segundo porque yo no puedo empezar...
Hay que ser transparente.
No
si puedo. Eres influencer, si vas a trabajar con una marca, tienes
que ser transparente
en tus estadísticas, que además te van a servir como una carta de presentación, como una validez de lo que tú estás haciendo realmente. Y también cuando trabajes con la marca, tus resultados estadísticos tienen que ser para...
En muy pocas ocasiones
abiertos.
A mí me ha llegado un book de un influencer. En muy pocas. Puedo decir 2 de todos los contactos que yo he hecho aquí. Que realmente me manden un documento bien hecho, en PDF, con cariño, con amor, en el que me diga, mira, yo estoy impactando aquí, estas son mis estadísticas, estas es mi mujeres, hombre, edades, en fin, muy, o sea, ya te digo, me he encontrado una o dos ocasiones. Yo no sé, realmente, por ejemplo, esas marcas de las que hablamos, que yo creo que no están consiguiendo datos, o sea, no están obteniendo buenos resultados, hacen ese pequeño, fíjate, es el primer punto, o sea, es el punto de inicio para cualquier estrategia de influencer marketing. Yo no sé si Gigi seguro que ya nos
puede
decir. Pídele
sus estadísticas.
La mayoría, bueno, la mayoría de las veces no las piden, la verdad. Muchas marcas con las que he trabajado no piden las estadísticas para nada.
O sea, marcas...
O sea, soy Gigi Maduk y es obvio que voy a hacer, porque que va claro. a estar bien lo que yo haga.
Y no saben, ¿no? Con lo cual, realmente cuál no es tu sé. Audiencia, su segmentación, su demografía, este tipo de cosas que son tan esenciales. Marcas, entonces enfóquense. Para poder tener éxito en una campaña de influencer marketing, es necesario saber las estadísticas de ese influencer, saber a quién y dónde está impactando, pero además es necesario que tú encuentres esos influencers, como decía Gigi, que son los que pueden ser ideales para tu marca, que son aquellos que tienen que ver con tu contenido, que son aquellos que pueden llegar a la comunidad real que tú necesitas. Y por ahí, que no trates de abarcar mucho, ¿no? Es un poco lo que tú decías, que no vayas por cantidad en detrimento de la calidad, exacto, de la credibilidad, de la confianza y de la recomendación real que pueda hacer alguien, porque al final la influencia es eso. La influencia es que cuando alguien diga algo, la gente se lo crea. Si la gente no se cree que eso es un proceso natural, que el influencer no ha probado tu marca, que el influencer la ha consumido, que le gusta. Si la gente no se cree eso, la gente no te va a comprar. La gente sí va a dar like y va a decir, ¡ay, qué linda! ¡Eres bella! ¡Eres totiza! Eres...
Y ni
pero...
eso, porque también sucede que al hacer ese tipo de contenido, casi siempre no tiene el mismo alcance que otro tipo de foto.
Claro, o sea, pero es que eso es evidente. Es que tú lo ves a la legua. Y sobre todo además en los posts en los que te están poniendo logotipos en la imagen, sí, o cosas de ese tipo, al final te ensucia lo que es el... O sea, estás tratando de meterte en casa de alguien como un pulpo en un garaje, ¿sabes? O sea, quiero decir, las estrategias de marketing de influencer son... Cuando tú confías en un influencer, confías también en su criterio, en su manera de comunicarse con su comunidad. Claro. Tú no puedes cambiar eso, porque entonces deja de funcionar.
Yo creo que eso es muy importante. Ese no esquematizar. Esto es lo que tienes que decir. No, deja que el influencer lo haga dentro de su contenido naturalmente. Una especie de branded content, ¿no? Que funcione de manera orgánica.
Todavía estamos a mucho tiempo de llegar a eso.
Que la gente cree su historia, su storytelling por ahí, que más o menos pueda insertar
pero
el producto
es,
de la forma,
exacto,
más,
pero
natural.
Eso es un problema que está viendo aquí, que el propio influencer no es prescriptor de ese producto. Y eso es algo esencial, ¿sabes? O sea, en España hay muchos influencers que te dicen que no a colaboraciones porque no creen en tu producto, claro, porque sabe que a su comunidad eso no le va a interesar. Respeta otras normas éticas que aquí creo que no se están validando de la misma manera. Pero yo creo que esto, insisto, es un proceso natural y llegará un momento en el que todo esto se ordenará y podremos hacer cosas mucho más interesantes, ¿no? Pero la marca... Para mí, el no empezar, por ejemplo, con un punto de partida tan básico como unas estadísticas, creo que es un error. Y luego también marcarse un objetivo. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres simplemente conseguir un montón de seguidores nuevos?
Me encanta ese tema, pero vamos a dejarlo ahí, porque vamos a hacer una pausa ahora, que tenemos una pregunta interesante que Adriana va a responder sobre negocios. Enseguida regresamos.
Hoy en la sección de preguntas y respuestas tenemos una desde Instagram, de Joanny Oliva, fotógrafo, realizador y artista plástico. Desde su cuenta de Instagram, Oliva-artista visual, nos pregunta: ¿cómo pueden ser viables mis servicios de fotografía en la Cuba actual con la pandemia? Joanny, tu pregunta no es ajena a los emprendedores, ya que en esta etapa muchos han tenido que replantearse sus emprendimientos. Lo primero que debes responderte a ti mismo es si esta evaluación que quieres hacer es para subsistir o para reinventar tu emprendimiento a largo plazo. Entonces, a partir de esta respuesta, debes estudiar el mercado, porque ahora sí hay servicios de fotografía, porque hay fotografía en Instagram, en la prensa. Lo que tienes que encontrar dónde está el nicho de mercado. Para eso, te sugiero que vayas al episodio 6, el episodio anterior, donde dejo unos tips sobre cómo hacer un estudio de mercado. Esto es muy importante que lo hagas, porque a partir de conocer tus debilidades y fortalezas, vas a saber qué oportunidades tendrás en el mercado para insertarte y poder hacerlo de forma temporal o permanente. Pero lo segundo que te quiero decir es que debes ser responsable contigo, con tu familia y con tus clientes. Por lo tanto, lo que vayas a hacer, debes hacerlo con la conciencia de proteger a todo el mundo y del rol que estás jugando al dar tus servicios durante esta temporada. Sin más, me despido, te agradezco muchísimo por la pregunta y espero que sigas escuchando los próximos episodios de El Pitch.
María, nos contabas antes de la pausa sobre los objetivos. Empezamos a meternos en un tema espinoso, porque también yo creo que las marcas tienen esto de que no se fijan objetivos tangibles, objetivos medibles, monitorizables, que después uno pueda sacar un resultado ahí y uno pueda decir, bueno, sí, lo alcancé o no alcancé. No, es simplemente hacer acciones muchas veces que no tienen nada de estrategia, como decía allí, y que por tanto no tienen ni objetivo y les falla la parte de la medición, el control, la evaluación. ¿Cómo se hace esto en otras partes del mundo? ¿Y cómo crees que se pueda comenzar a implementar acá en Cuba para que funcione?
Bueno, a ver, lo primero quiero decir, el marketing de influencer no funciona diferente a cualquier otra estrategia de marketing, ¿no? O sea, lo primero que se hace, quiero decir, cuando se empieza a pensar en una campaña o cómo difundir un mensaje, un producto, un servicio o cualquier cosa, lo primero que te aparece en la cabeza es qué objetivos, ¿no? Necesito awareness, solo, bueno, darle voz, ¿no?, a mi marca, que me empiecen a conocer. Necesito que se descargue mi aplicación, necesito generar tráfico de personas en mi tienda, necesito que me hagan peticiones del servicio, o sea,
ventas rápidas, claro.
Lo que sea, ¿no? Luego también, además, la gente tiende a pensar que el marketing de influencer es una venta comercial rápida. Creo que eso es un error, eso es un trabajo que es poco a poco y es incisivo y hay que seguir insistiendo y mandando el mensaje y ordenadamente y de calidad y generando, ¿me entiendes?
O sea, estamos diciendo aquí que una acción, por lo general, no es suficiente.
Depende del objetivo, generalmente no, ¿no? O sea, al final, si tú lo que quieres es simplemente llenar tu cuenta de seguidores y además no todos te van a funcionar, que es lo que también estábamos comentando antes tú y yo, ¿no? Yo he visto estrategias con, o sea, acciones de marketing de influencer con influencer de 1 millón de seguidores que me han aportado 3, 4, 5 seguidores y luego tengo personas que han pasado por el servicio o lo que ofrece mi cliente y de repente un nano micro influencer con 5.000 o 6.000 seguidores, de repente ha sido un aluvión de nuevos seguidores, ¿no? O sea, eso me dice mucho, ¿no? Al final, bueno, pues algo está pasando, ¿no? Pero básicamente lo importante es un objetivo. Y después del objetivo, efectivamente, mirar perfiles, que eso lleva tiempo, no es nada rápido.
O sea, tienes que mirar las estadísticas del influencer en la publicación, definitivamente.
No, ¿dices el resultado al principio? No, el resultado,
digo que
por supuesto.
Uno tiene que estar, las marcas tienen que estar monitorizando
efectivamente
lo que sucede con las acciones de comunicación que hacen los influencers.
Exacto. Sí. Exacto. Y al final, fíjate, esto también es un proceso natural de la vida, acabarán apareciendo buenas agencias de marketing de influencer como lo hay en el resto del mundo, ¿no? En los que agencias como la mía o marcas directamente, cuando quieran o piensen en una estrategia de marketing, se vayan a eso porque es un trabajo. Y tener que estar monitorizando a esas personas y viendo realmente por qué camino van, qué mensajes están haciendo, qué no están haciendo, cómo tú puedes hacer una estrategia con ellos, es un trabajo. No es una cosa que salga del día a la noche, ¿no? Y tienes que tener en cuenta además que estás trabajando con personitas. O sea, sí que es una buena herramienta de comunicación, sobre todo en un país en el que tenemos absolutamente bloqueado la posibilidad de hacer cualquier tipo de ejercicio ads, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos en nuestras manos herramientas de comunicación como son los influencers, pero hay que perfilarlos mucho mejor.
Gigi, ¿cómo crees que se desarrolle el ecosistema de influencers en Cuba de aquí a, por ejemplo, 5 años? ¿Cómo tú ves la tendencia? ¿Hacia dónde va? ¿Bien? ¿Mal? ¿Qué crees que pueda suceder?
Bueno, yo creo que un poco lo ha explicado María en todo este tiempo, ¿no? Creo que el proceso que ella llama natural sea que cada vez, cada cual se especialice más en su nicho, en lo que él proyecta y que, por supuesto, surjan agencias que puedan representarlos y que estén como que más ordenados en lo que proyectan, ¿no?
Te lo pregunto porque ese es el escenario ideal, el que nos gustaría que suceda. Pero la realidad ahora mismo en Cuba es que quizás o hay un estancamiento o cada vez más hay este tipo de enfoque en la cantidad de seguidores que lleva a que compren.
Sí, actualmente...
Seguidores que compren, likes que compren, o sea...
Actualmente esa es la tendencia. Lo que estamos viviendo ahora es eso, personas...
Pero tú eres optimista, ¿tú crees que no? ¿Que es, que...
Yo espero que no. Espero que se den cuenta que es un mal gestionamiento, una mala gestión de su cuenta, porque en realidad al final estás dirigiéndote a una audiencia que no tiene, no es real, no tiene nada que ver contigo, no es real.
No, yo creo que hay una cosa, que si una vez no te funciona la campaña con una marca, esa marca nunca más va a elegirte. Porque va a decir, bueno, yo hice algo con ella y no sirvió. Esta persona en realidad no tiene una influencia real, ¿no?
Exacto, y eso te causa mala reputación, digo yo.
¿Qué crees
sí,
tú,
Sí, pero
María?
Ojo, también, o sea, sí, eso es efectivamente es así, pero también puede que el error haya sido de la marca,
en
no
efecto.
Solo, o sea, no... Quiero decir, no sería justo decir que un influencer no me ha funcionado si lo que el trabajo anterior que yo tenía que hacer no lo he hecho bien, ¿no? O sea, que juzgar por esos resultados es un poco temeroso.
Pero sucede.
Y también, además, sucede, y claro. También además juzgar en un periodo de, no sé, un mes. O en un post ya la marca pretende que tener resultados inmediatos.
O resultados inalcanzables, digamos. A lo mejor
Exacto.
con un post tú puedes conseguir esto, pero no puedes llegar acá.
Exacto. Ay. Eso es como es un trabajo de tiempo y además que lo ideal es que tú llegues a un nivel de fidelización con la marca que sea como que tu compañera de viaje igual en tu crecimiento, digo yo.
Yo creo que en poco tiempo empezarán a surgir nuevos que no conocemos y que nos aportarán un contenido de valor.
Eso también un poco es lo que me parece a mí.
Sí.
Que no tanto que estos se van a dar cuenta, sino que van a surgir nuevos que o le ganarán a estos o harán que estos se pongan las pilas porque definitivamente van a haber
sí,
una competencia
y además,
que sí...
quiero decir, unos morirán. Los que tienen ahora a lo mejor 70.000 y lo que han hecho ha sido comprar seguidores y comprar likes y solo ofrecerme lo mismo y la misma visualidad y el mismo contenido, eso acabará muriendo, pero es que es el proceso natural de todo. O sea, no es que venga Einstein aquí a comentar, ¿sabes? Cómo funciona, ¿sabes? Cómo inventar el agua caliente, es que es lo lógico, ¿no? O sea, habrá muchos que morirán, otros que resurgirán y otros que se fortalecerán, como estamos viendo, y que gracias al COVID estamos viendo que están tomando buenas decisiones y están perfilando su contenido hacia sus comunidades, y surgirán efectivamente agencias, buenas agencias, que alguna tengo en la cabeza.
Como Sima. Sima surgió, caballero, hace dos semanas.
Exacto.
Somos la agencia
Exacto.
de influencer marketing en Cuba.
Exacto, que de aquí mi más enhorabuena para las emprendedoras que lo componen, porque además, insisto, o sea, si esto son empresas que están ya trabajando a unos volúmenes muy considerables en otros países, aquí va a suceder lo mismo y se va a necesitar de eso, tanto por parte del influencer y para la seguridad del influencer, como para las marcas, porque esto lleva mucho trabajo. Yo creo que la gente se piensa que es, toma Gigi un post, de lo que sea, véndeme 5 libras de tomates. Y esto es pensado y hay un pre muy importante, hay un seguimiento del momento muy importante y sobre todo también hay una valoración de los datos obtenidos muy importante después.
Bueno, ya saben, tuvimos aquí a una experta internacional en influencer marketing y también a una Instagramer influencer en Cuba. Así que ha sido un episodio de lujo. Muchísimas gracias a ambas por compartir con Adriana y conmigo. Ustedes ya saben, los que nos están escuchando, más contenido sobre influencer marketing en las redes de La Penúltima Casa. Y nos vemos en el episodio 8 que saldrá probablemente la próxima semana.
Gracias.
Gracias.
Y hasta aquí el pitch. Agradecemos a Ernesto Cisneros por la música y a Cristian Gandarella por el diseño. Esta sesión fue grabada en Manana Records. Muchas gracias por acompañarnos y te esperamos en el próximo episodio.